Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, ya en casa. Pero ojo, que la programación de la cadena COPE no cambia, ¿eh? Durante toda la semana, especial mundial y, por supuesto, con los partidos de semifinales, el partidazo de mañana entre Argentina y Croacia y el del miércoles entre Francia y Marruecos aquí en tiempo de juego. Ha sido un día muy intenso en información deportiva, porque es un día en el que este país estrena seleccionador. Y eso es muy importante. A mediodía, con el mal tiempo que hace en Madrid y en toda España, se presentaba a Luis de la Fuente como nuevo entrenador de la selección española y lo hacía con su cuerpo técnico y con el presidente, Luis Rubiales, que por primera vez comparecía ante los medios de comunicación después de saber que Luis Enrique no sería, seguiría siendo el seleccionador español. La explicación de Rubiales sobre por qué Luis Enrique no continúa en la selección fue esta este mediodía.
Te agradezco mucho, Miguel, tu pregunta, porque he visto muchas cuestiones relativas a que si Twitch o que si la bicicleta o que si historias de estas. De verdad, no hay nada de eso. Simplemente lo que hay es, los tres coincidimos, el director deportivo saliente, el director de la selección entrante y yo mismo, que era una etapa y que había que comenzar un proyecto nuevo. Y que el proyecto nuevo lo debía liderar Luis de la Fuente. No hay nada más. A mí no me ha dicho quiero seguir porque la conversación fue por otras vías, ¿no? Fue la vía de que era un proyecto que terminaba y empezaba otro.
Etapa y proyecto nuevo. Sencillamente eso, esos son los argumentos y las razones que ha dado Luis Rubiales, que evidentemente no ha puesto sobre la mesa lo que viene en el informe de Molina para que Luis Enrique no fuera o no siguiera siendo el seleccionador español. Ahora lo debatimos y lo comentamos todo. Luego por la noche, esto fue a mediodía, luego por la noche ha estado Luis Enrique con Ibai Llanos en su canal de Twitch y ha explicado que él pensó que en algún momento iba a tener que tomar una decisión sobre seguir o no seguir. Esto ha dicho.
Yo te digo una cosa, debe ser de las pocas virtudes que tengo. Se cierra una puerta, se abre una ventana.
Ya.
La vida depara muchas cosas. Han sido 4 años maravillosos en el que me he sentido muy valorado, muy reforzado. Se acaba, es la primera vez que me pasa, la primera vez que alguien no renueva mi contrato.
De hecho, ¿la primera vez en tu carrera como entrenador?
Como entrenador, sí, sí.
Hostia, pues mira que llevas años, ¿eh?
Pues llevo más de 10.
Bueno, Luis Enrique, ya tienes ahí una nueva experiencia.
Todo es positivo.
Todo es positivo.
De hecho, no obraría de la misma manera. No, si ahora me dicen, tenías que haber renovado. No.
No.
Diré una cosa, ha estado francamente bien Luis Enrique. Cero rencor, buenas palabras para su sucesor, no ha habido una sensación de odio, ni de queja, ni de nada del otro mundo hacia la federación, ni hacia Rubiales, ni hacia Molina, ni tan siquiera hacia la prensa, ni tan siquiera hacia la prensa. Ha puesto sobre la mesa esa animadversión que tiene desde hace muchos años con la mayoría de los periodistas, pero nada más, no ha insistido en un problema, ni ha denunciado campañas, ni nada de esto. Yo insisto, creo que ha estado francamente bien Luis Enrique en este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente, que está sentado aquí en este estudio del partidazo y se lo agradecemos enormemente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Pues muy amable, muchas gracias.
Porque ha sido un día largo, un día intenso. Le he notado un poco nervioso en el arranque de la locución en La Roza. Seguramente más nervioso que antes de afrontar cualquier partido de los que ha afrontado en los últimos años.
Bueno, pues creo que es natural también, que es normal, ¿no? Pero yo estaba, realmente lo que estaba es emocionado. Yo creo que sí, me quedo sorprendido por la tranquilidad que creo que estoy sintiendo durante todo este, bueno, las pocas horas que estoy ejerciendo de seleccionador.
Pero, sí. ¿Usted creía que le iba a llegar esta oportunidad?
No.
¿Nunca?
No sé si nunca, no, en este momento no, porque yo pensaba que iba a haber continuidad, que iba a seguir Luis Enrique, sí.
¿Cómo es la primera llamada? ¿Quién se la hace?
Pues el jueves por la mañana, entiendo, lo ha explicado esta mañana el presidente, después de haber hablado con Luis, con Luis Enrique, pues me llama el presidente y me dice, Luis, tengo que comentarte una cosa. Pues dime, ¿quieres ser nuevo seleccionador? Y dije, vamos, ya estaba allí sentado al lado de él. ¿Cuándo me dice la respuesta? No,
¿dónde estaba usted?
Yo estaba en casa.
¿En casa?
Sí, sí, sí.
¿Y estaba solo?
Sí, sí, en ese momento sí.
¿Cuál es la primera? ¿Y ya le da el sí en el momento le dice sí?
Sí, claro. Quedamos para hablar luego y luego por la tarde creo que estuvimos con Molina también y sí. Pero fue, quiero decir, la situación fue que inmediatamente que me la propuso dije, pues por supuesto, cómo no, estoy encantadísimo, feliz, estoy, me siento preparado. Ya lo dije hace tiempo que me sentía preparado. Y bueno, pero no piensas que esta oportunidad, incido en lo que estaba comentando antes, se te vaya a producir ahora, por las circunstancias. Pero bueno, se produce y soy de los que doy casi siempre un paso adelante.
¿A quién se lo cuenta usted?
Pues a mi familia, en mi casa, y a los amigos, y ya está.
Amigos con cuidado, supongo, porque es una bomba de racimo. O sea, una noticia de estas características, ahora lo pone uno en un grupo de WhatsApp.
No, yo no uso redes sociales.
Pero WhatsApp tendrá WhatsApp.
Sí, pero sí. bueno, no quiero decir, cuando he dicho que lo conté a mi familia, evidentemente fue ya una vez que fue hecho público.
Vale. El momento en el que le llama Rubiales, hasta que se hace público.
Yo soy una persona muy tremendamente discreta y si yo me comprometo contigo, Juanma, que no voy a decir nada, no lo voy a decir a nadie. Y yo me había comprometido, evidentemente, la noticia la tiene que dar quien la tiene que dar. Y en el momento que ya se hizo pública, pues ya entonces fue...
¿Entonces no se lo dijo a nadie o a su mujer sí?
No, le dice a nadie.
¿A nadie?
A nadie.
Y su mujer no le dijo, pero bueno, Luis, esto como estas cosas, ¿cómo no me las cuentas?
Porque, bueno, es una forma de comportar y de actuar y que soy así. No soy, yo hasta que no tengo algo seguro, concreto, no soy los de vender la piel antes hasta que no tengo cazado al oso.
¿Le duele que digan... ya tenéis la prensa ahí al seleccionador que queréis, ya tenéis a un amable, ya tenéis a uno que os llama por el nombre? ¿Le duele?
No, que va, no, al contrario, me siento orgullosísimo. Me siento orgulloso, ¿sabes por qué? Porque hay que demostrar, bueno, en este caso no tengo que demostrar nada, simplemente con mi forma de comportarme, que no es impostada, es la que es, gustará más o menos, pero es la que es. También se consiguen objetivos. Creo que la gente, cuando le hablas a la inteligencia, con naturalidad, con respeto, con moderación, con sosiego y con nervio cuando hay que hacerlo, pues se llega también. Yo creo que hay muchas formas de ejercer un liderazgo y a mí me gusta. No es un objetivo, es que es una forma de actuar normal.
Pero será injusto, decir, Luis de la Fuente era el que querían los periodistas, porque este da entrevistas, porque este es amable, porque este le sonríe.
Es que lo triste es que la normalidad es lo que parece algo excepcional. Es que es tremendo que ya ser una persona normal, que aquí todos los que estamos lo somos, parece que tiene que ser excepcional. ¿Qué tienes que ser? ¿Un vinagre, un agrio, un antipático? Y de esa manera sí dicen que tienes carisma o que tienes... Pues no, no estoy de acuerdo. Yo creo que se llega a la gente y mucho mejor. Yo soy un total convencido y ferviente convencido de que la gente, dentro del marco de responsabilidad, de respeto, de profesionalidad, de entrega, de superación, de trabajo, se trabaja mucho mejor y se consiguen mejor los objetivos con un buen ambiente, que no con el látigo. Además, eso sería ser un ejercer de jefe malo. Creo que el liderazgo va por otro lado.
Usted dice que no está en redes sociales, no participa de este tipo de comunicación, de nueva comunicación. De ninguna manera no le llega, no le contaminan con lo que se dice, ¿no? ¿Lo tiene bloqueado eso? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se protege?
Yo leo el periódico, veo la televisión, escucho la radio y me doy más que suficientemente informado. No me interesa porque... ayer me preocupé mucho, es que hoy tenía interés en comentarlo esta mañana, porque ayer inmediatamente después de salir la noticia, ya estaban circulando por ahí algunas cuentas en la red social, poniendo en mi boca palabras, bueno, en mi boca declaraciones que, vamos, evidentemente no eran mías, y me preocupó. Entonces inmediatamente hicimos lo que yo puse en contacto con Pablo García Cuervo y denunciamos la situación y parece que ya han quitado eso, pero me preocupa eso. Yo lo que quiero es, a mí quiero que la gente me conozca en el cuerpo a cuerpo, no alguien anónimo que dice de ti una cosa y te puede poner pingando o no y no sabes quién es. A mí me gusta ver la cara a la gente, mirarla y vamos a debatir o vamos a decir lo que tú quieras, pero vamos a vernos la cara.
¿Usted veía los tweets de Luis Enrique?
No he visto nada, ni un segundo.
¿Ni un segundo?
No.
¿Porque estaba viendo los partidos o porque...?
Sí, seguramente porque tenía que ver otras cosas. Si coincidía con los partidos, seguro que era por el fútbol. Pero es que, no, insisto, es que no uso redes sociales.
Mm-hmm. No, pero a lo mejor por el interés, por ver a un compañero, a ver cómo se dirige a través de una plataforma, no, o lo que sea. No.
Si tuviera, seguramente ha salido alguna otra noticia en algún después reflejada en los medios y me he enterado si ha dicho algo, pues por los medios. Pero no me gusta.
¿Qué tal maneja usted la presión? Las críticas, todo el mundo... No, yo las llevo bien. No, pero dígame la verdad. ¿Cómo lleva usted? ¿Está preparado para un cargo...?
Juanma, sé que vamos a repetir seguramente algunas palabras bastante esta noche y en mi discurso en el futuro. Una de ellas es naturalidad. ¿Cómo las llevo? Con naturalidad. ¿Creéis que me voy a sorprender ahora que en los momentos malos haya críticas?
Pero las hay que hacen mucho daño.
Bueno, pues... Pero es que nadie... Y me dolerá. Y claro que me dolerá. Esto no es... Pues lógicamente, tengo mi corazón. Me dolerá. Pero tendré que saberla llevar. Si no, a estas alturas no estaría... Digo, a estas alturas de mi vida me hubiera dedicado a otra cosa. Es que el que diga que no le duele nada, que es impermeable a una... Eso es falso. ¿Quién no tiene un corazón? No sé, decidme vosotros si tenéis... A vosotros no os importa que digan a veces una barbaridad...
Es que no nos critican nunca. Me gustaría contestar. Pero, tenemos una vida muy tranquila, de verdad.
Pues yo cuando... Esa crítica se hace desde el respeto y desde una valoración que es profesional, pues la entiendo que es así. Me gustará más o menos. Pues ya está. Punto. Pero por supuesto que la acepto. De igual manera que cuando... Me alaban, me ponen por las nubes, pues no estoy flotando, no estoy levitando. Yo creo que también otra palabra clave es el equilibrio. Ni cuando pierdo creo que soy muy malo, ni cuando gano creo que soy el mejor. Creo que soy siempre igual en una zona intermedia, en un equilibrio.
¿Está preparado para el salto a la fama ahora? Usted fue jugador profesional de un equipo campeón de liga. Pero claro, ahora en este momento, en esta sociedad que es muy distinta, ¿está preparado para eso? ¿Le va a incomodar que le digan cosas, que le paren, que le miren en un restaurante?
Con toda la humildad del mundo, yo siempre he sido igual. Es decir, que yo he ido a mi pueblo, a Haro, lo voy a decir, que ya lo sabéis que soy de Haro.
Sí.
He ido a mi pueblo en todas las circunstancias. Siendo jugador de fútbol profesional y ganando ligas, iba allí y yo estaba con mis vecinos, mis amigos, mi gente por el pueblo, pues igual que cuando era un crío o no lo era, o era más desconocido. De igual manera ahora, si es verdad, pues ahora tendré un poco, hay que tener cierto cuidado para igual exponerse en algunos ambientes que pues simplemente, pero que voy a intentar hacer la misma vida y siendo, hombre, responsable con mi cargo. Y la responsabilidad y la importancia que tiene este cargo, ¿no? Pero con total, vuelvo a decir otra vez, con tal naturalidad, que tampoco creo que sea especial y diferente a otras personas, a otros profesionales.
¿Tiene miedo que hoy se haya podido interpretar como un poco prepotente esa frase de nadie como yo va a conocer el pasado o conoce el pasado o el presente y el futuro del fútbol español? Porque hay gente que dice, pero bueno, pero este ves, si dice esto Luis Enrique, lo matáis.
He querido reflejar una... No quiere decir que sea yo el que más sabe, pero sí que alguien sabe de eso, soy yo. Simplemente estoy reflejando una realidad. Llevo 10 años trabajando en el fútbol base, 10 más años, pero en la Federación Española, viendo a todos los futbolistas, las últimas 10 generaciones de futbolistas, les he visto crecer desde que tenían 13, 14, hasta que están ahora muchos de ellos jugando en Primera División y en la selección. Sí, yo les he visto a todos, conozco a todos. Conozco los que están ahora y los que están por llegar, estas tres o cuatro generaciones, que seguramente nosotros hablamos mucho por año en la federación y decimos los del 2001, 2004, seguramente futbolistas del 2006, 2007, que nadie los conoce, nosotros, digo, no solo yo, nosotros en la federación ya los conocemos. Esos futbolistas dentro de cuatro o de seis, siete, ocho años van a ser jugadores de élite, pero nosotros ya los conocíamos luego. No he dicho nada que parece prepotente, ni no. Es que es una realidad, es que mi trabajo me proporciona ese conocimiento. Y además es que tengo que preocuparme de estar muy bien informado y de tener ese conocimiento al dedillo, porque los futbolistas es que tenemos que cuidarlos y tenemos que potenciar ese potencial de cara al futuro.
¿Ha visto usted todos los partidos del Mundial o la mayoría de partidos?
Casi todos.
Casi todos. ¿Podría decirme cómo le gustaría que jugara España, la España de la Fuente? ¿Cómo qué selección le gustaría que jugara España?
Bueno, como ninguna, como nosotras, como España, como la selección española, con una idea y un modelo que me gusta. A mí el juego combinativo me gusta, el buen trato de balón me gusta, por dominar situaciones, pero con otros registros. Es decir, yo creo que yo no vengo, yo vengo a revolucionar nada, yo vengo aquí a integrar otros conceptos, a incorporar otras situaciones de juego, a dotar de otros matices al juego de la selección, ni mejores ni peores que los que ha habido hasta ahora, diferentes. También invito a la gente pues que mire un poco cómo ha jugado la selección sub-21 en estos últimos años y se dan cuenta un poco el libreto que tengo. Por supuesto, creo que hay futbolistas de un grandísimo talento y dejarles libertad al futbolista para poder desarrollar ese talento, pero en definitiva sacar lo mejor de cada futbolista. Y luego, pues evidentemente, en el plano táctico y en el plano colectivo, pues dotar al equipo de recursos y registros diferentes para que las situaciones que se puedan plantear, leerlas en el partido, interpretarlas y atacar en las mejores condiciones al rival.
¿Va a ser muy diferente la primera selección de la Fuente de la que hemos visto en este Mundial?
Hombre, no lo sé. Ahora, de verdad...
No. Dígame una cosa, sin dar nombres. No. De los 26 que han ido al Mundial, ¿usted seguro que me puede decir cuántos hubieran coincidido en una lista de la Fuente para un Mundial? ¿Más o menos?
Sí. Yo creo que en la mayoría de las convocatorias, si no, comentadme, por favor. En la mayoría de una convocatoria estaremos de acuerdo, casi siempre estás de acuerdo. Quiero decir, 24 jugadores, pues siempre estás 20.
Han ido 26.
Sí. No, yo estoy seguro. ¿Seguro al 100%? No. Es que lógicamente, no. Pero yo estoy seguro que en un gran número de ellos, pues sí, no sé. No está, 20.
A
20
29, se los habría llevado 21, usted. 20-21.
Seguro que sí.
20-21.
Sí, no digo eso, sí, más o menos, sí. Pero quiero decir que me parece que es un número razonable para estar de acuerdo.
No, pero lo tiene calculado. No, esto lo sabe. Lo sabe. Se está riendo además ahora. Sí, sí, no, sí. 20 o 21.
No, yo tendría, quiero decir, es que yo tendría mi selección.
Lógico.
Claro, pero lógico. No es ni mejor ni peor que la que está ahora. Yo tendría mi selección.
Estaba pensando yo que lo de Ramos, que le han preguntado hoy mucho por Sergio Ramos, es un marrón. Si lo llama porque lo llama y si no lo llama porque no lo llama. Es que es un problema, no tiene salida ahí, está metido en un lío.
Entonces voy a equivocarme seguro.
Sí, no, es que le van a dar por las dos cosas.
No me preocupa, quiero decir yo. Mira,
eso no va a influir en la decisión, ¿no?
No, que va. Creo que ya lo demostré en su momento, pero no por ejercer ahora, ni que parezca, vuelvo a decir, ni un ejercicio de nada, simplemente... De tomar una decisión, tenía que tomar una decisión y la tomé. Ya la tomé en su momento con los Juegos Olímpicos, pero insisto, no por nada, no quiero parecer aquí prepotente, hemos dicho no, simplemente natural.
Sí.
Y decir que si tiene que venir, yo he dicho esta mañana también que las puertas de la selección están abiertas a todos los futbolistas, más ahora, porque ahora hay que empezar este nuevo ciclo y empezar a incorporar jugadores que seguirán incorporando y otros que habrá que mantener, porque es que hay muy buenos futbolistas veteranos en España.
¿Va a hablar con él?
Voy a hablar con una serie de jugadores que creo que tengo que hablar porque son historia del fútbol español, que nos han llevado a la gloria y que además están en un momento todavía oportuno para poder rendir al máximo nivel. Y hablaré con los que creo que tengo que hablar.
No me salen muchos. Bueno. Así que son historia del fútbol español, que merezcan una llamada para saber, oye, mira, estás atentos
pues,
que...
Pues menos tendré que viajar.
Sí. No me salen tantos. Busquets, no, Ramos...
Pero,
o sea...
Pues los pesos, sí. Juanma, por no decir nombres, permitidme que no...
Sí,
no,
sí, lógico, no, lógico.
Pero pues creo que habrá que hablar con los pesos pesados y gente importante del vestuario y otros jugadores que también hay que recuperar, que igual no han estado viniendo y a mí me gustan. Y creo que tienen que estar aquí.
Vale. Una curiosidad. ¿Le gusta más el pantalón rojo o el pantalón azul?
Mira, no, me da igual. Pero yo creo que... yo soy muy clásico.
Es que esta me la manda Paco González, que está obsesionado con este tema.
Yo soy muy clásico. Y me gusta... La roja es la roja. Pero el pantalón, bueno, me da igual. No, porque me da igual. ¿Cuál le gusta a Paco?
No, esta pregunta es como la de Ramos. O sea,
¿cuál le gusta a Paco?
No, Paco lo quiere azul. Y yo también, pero bueno, que...
Yo tengo una fotografía, allá por el año 78, en torno que se jugaba, fijaros, no había nacido, en Mónaco, y llevamos la camiseta roja y el pantalón azul.
Claro, es que es el uniforme de España de toda la vida. Pero bueno, que no pasa nada, que es que bueno, como ha sido uno de los temas de del Mundial...
¿Eso lo decide el seleccionador qué pantalón se pone?
En este Mundial lo ha decidido.
¿Ah, sí?
¿No lo sabía usted?
No.
¿Está desconectado de verdad? Entonces, no...
No, sí. Bueno, había oído, pero quiero decir... No sabía.
¿No lo sabía?
No sabía.
Me le está respondiendo con toda la inocencia del mundo.
Y con la total sinceridad.
Vale. Pues me alegro, fantástico. Más pura la respuesta. Están con nosotros, luego saludaré a más gente. Miguelito, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches.
Está Joseba, hola Joseba.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez, hola David.
Hola, buenas.
Mónica Marchante, todavía desde Doha. Hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, pregunta para el seleccionador. Mónica, después de haberle escuchado, ¿qué duda te surge?
Mira, a mí me gustaría saber, porque entiendo que no sé si ha sido fácil o no tener relación con el seleccionador absoluto hasta ahora, que era Luis Enrique, en cuanto a que al convocar tantos jugadores en edad sub-21, pues me imagino que tenía que haber ahí muchísimo contacto entre Luis y Luis Enrique. ¿Y cómo ha sido esa relación, ¿no? Porque al final ha llevado a jugadores muy, muy jóvenes que evidentemente eran jugadores que todavía estaban en edad de estar en la sub-21. Si se reunían mucho, si estaban en contacto, si a la hora de elaborar las listas, que muchas veces coincidía prácticamente, ¿cómo lo ha llevado eso?
Hola, Mónica. Pues mira, pues con normalidad. Yo confeccionaba una posible lista que yo se la hacía llegar y él... Pues cuando estimaba oportuno, pero no lo digo porque tenía que estar pendiente seguramente también de última hora de bajas, no bajas, pues cuando ya tenía la seguridad o certeza de su convocatoria, yo me reunía ese mismo día por la mañana y me lo hacía saber. Pero, ¿cómo lo he llevado? Pues extraordinariamente bien, porque eso de alguna manera es lo que da brillo a un trabajo que es, como estamos viendo, muy desconocido para la mayoría del público. Uh-huh. Estamos trabajando mucho con la gente joven, con futbolistas de mucho talento, futbolistas que son desconocidos, que se dan a conocer en ese escaparate mediático que a mí me gusta llamar cuando aparecen en la selección y tienen oportunidad de jugar normalmente con sus selecciones y en sus clubes también, evidentemente. Y para nosotros, insisto, es un orgullo que esos futbolistas tan jóvenes y que han estado bajo nuestras órdenes tienen la posibilidad hoy de estar en la selección absoluta. Es la parte más importante de nuestro trabajo es esa, y lógicamente todos queremos ganar. Pero hay tan buenos futbolistas en España que también podemos ganar con gente joven. Yo por eso he dicho que tampoco iba a mirar el carnet de identidad, al hilo de lo que estábamos hablando, ni lo hemos hecho hasta ahora, porque tanto en la selección sub-21 o en otras selecciones igual, si damos paso a gente mucho más joven, sabemos que el talento está garantizado y no tenemos ningún miedo a tomar esas decisiones.
Miguelito.
¿Qué entrenadores han influido en su carrera y en qué técnico se identifica Luis de la Fuente?
Mira, yo siempre hablo con un cariño especial que de Iñaki Sáez. Fue mi mentor en el Atleti, me hizo debutar en Primera División. Me repescó después del Sevilla, volví al Atleti de su mano, siendo el de nuevo entrenador. Y luego estoy aquí en la Federación Española también por él.
Entonces, pues dice que usted es un nuevo caso Iñaki Sáez. Lo han dicho, eso sí.
Pues me siento orgulloso.
Pero eso no salió muy bien. La historia luego en la absoluta no salió bien.
Yo, como concepto, me siento orgullosísimo que me comparen con Iñaki Sáez. Luego, cada uno tiene su matiz, su personalidad, su carácter, su
forma su suerte,
de trabajar.
Y su suerte.
Evidentemente. Pero yo, mientras me comparen con Iñaki Sáez, me sentiré siempre orgullosísimo.
Vale. David.
Yo tengo la sensación de que no va a llamar a Sergio Ramos. Es una sensación que...
Caramba, ya sabe lo que va a hacer dentro de 3 meses. ¿Eh?
Si me equivoco, volveré aquí y diré, me equivoqué. Yo tengo la sensación de que no le convocará. En el tema de Eric García, me dicen que usted es muy de Eric García. Después de lo que ha sufrido el chaval, que le han pegado cuando lo merecía y cuando no lo merecía. ¿Para usted Eric García es un... o será un fijo? Hasta que dé la primera lista pasará un tiempo, pero así de primeras, ¿para usted Eric García es un fijo de sus convocatorias?
David, fijo no hay ninguno, no. Pero es un jugador que le he tenido también en categorías inferiores, encaja muy bien dentro de la idea de fútbol que quiero plasmar y de la idea de fútbol del modelo que hay en la Federación Española de Fútbol. Es un futbolista muy importante que hay que saber tratar y darle su espacio. Y seguramente esas críticas que ha tenido tan duras, pues igual le han pillado, le han perjudicado. Pero fijo no hay nadie, pero por supuesto que es un futbolista que yo, para mí, considero muy interesante y muy importante.
¿Le gusta más Rodri de central o de centrocampista?
Rodri ha jugado siempre conmigo de medio centro y yo soy muy de dar esas, lo que yo entiendo, las que yo posiciones naturales que yo interpreto. Para mí es medio centro, centrocampista. Pero creo que también en determinados momentos podría jugar de central. Creo que tiene capacidad para hacerlo también. Pero yo soy... Mira, ya voy dando pistas de mi manual. Yo soy un... En mi visión del fútbol, me gustan los futbolistas, los especialistas en determinadas posiciones. Valoro también ese futbolista que es polivalente, uh-huh, que tiene diferentes registros, pero me gusta el futbolista especialista. Y yo a Rodri le he utilizado siempre como ese medio centro, posicional, de equilibrio, de dar salida, buena salida de balón desde esa posición.
En una tanda de penaltis en la Eurocopa, ¿los lanzadores los va a elegir usted?
Sí.
¿Los cinco?
Sí, sí.
¿Y si están cagados en ese momento? Es decir, o sea, usted...
Elegiré yo, pero por eso yo elegiré al que no esté cagado.
Claro, es que a lo mejor usted tiene una, los tiene apuntados en una libreta, sí, que sí, los han tirado espectacularmente en el entrenamiento, sí, y de repente usted les mira la cara y están, mira, pálidos.
Hoy estamos hablando mucho, ya sé el debate que también hay sobre los penaltis. Yo creo que todo en el fútbol es entrenable, todo. Y he comentado por hacer más todavía más gráfico, hasta la forma de pisar y entrar al campo. Es entrenable. Para
usted, creo que siempre sale con la pierna derecha, que es súper, sí, supersticioso.
No, supersticioso no lo soy. Es quizás en media, joder, manía. Es que me gusta entrar con el pie derecho. No tengo superstición, Juanma, de verdad. No tengo, sinceramente.
¿Pasa por debajo de una escalera?
Yo no me pongo la misma ropa si ganamos, no tengo ninguna cosa esa. No.
Vale.
No, estamos hablando del tema de los penaltis. Yo creo que es entrenable. Y tú dices, pero me gusta elegir. Yo me gusta que el futbolista que yo elijo sienta que tiene mi confianza y que puede tirar el penalti con total tranquilidad. Yo soy el responsable de haber elegido a ese jugador. Eso ya le va a dar tranquilidad. Evidentemente, hay un sexto sentido que tú le miras a la cara y te dices, igual no está.
¿Le ha pasado alguna vez eso?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. E incluso algún jugador te ha dicho a la hora de tirar un penalti... Mister,
tengo que ir al baño.
Una molestia.
Me duele un poco.
No, pero lo entiendo. Sí, pero es, sí, que, por eso digo que es que tirar un penalti,
sí,
es que es muy complicado. Sí. Es fácil tirarlo con y lo he repetido hoy varias veces, con 4-0.
Sí.
Lo tiras de tacón.
Sí, sí.
Pero claro, con 0-0 jugándote una clasificación, un ascenso, un descenso, hay que tirarlo.
11:56, ahora menos en Canarias, el partidazo, Luis de la Fuente con nosotros. Joseba Larrañaga, ¿qué quieres preguntarle al míster?
Este es un país muy autodestructivo futbolísticamente hablando, y por supuesto con esta nueva etapa pues habrá gente que no quiera que gane la selección porque será muy de Luis Enrique o por lo que sea, por el cambio que se ha producido. ¿Pasa de los haters, de los odiadores, o prefiere decirles algo para que se sumen a la causa?
Sumarse a la causa siempre.
¿Y qué les diría para ello?
Yo he comentado esta mañana, yo no quiero, yo sé que en España siempre es una frase muy típica, es que aquí hay 48 millones de entrenadores. No, no, yo quiero 48 millones de jugadores que estén con nosotros en el campo, que se pongan la camiseta y que sientan el escudo. Eso quiero, 48 millones de jugadores. Y entonces ahí intentaremos que se sumen a la causa sintiéndose futbolista, sintiéndose jugador, que se pongan en nuestra piel. Ese será el argumento para que contar con ellos.
Le voy a hacer 10 preguntas que tiene que responder en un minuto. Las 10, ¿eh?
¿10?
Sí, 10 preguntas. Además, no tienen nada que ver con el fútbol.
A ver.
Una es fácil. ¿Rioja o Ribera del Duero?
Hombre.
Rioja.
Como diga Ribera, no vuelvo.
Es usted muy jarrero, muy de aro, ¿no?
Sí, muchísimo.
Ejerce de ello.
Por supuesto.
Le voy a poner a prueba. ¿Qué es la filoxera?
Una enfermedad de la viña.
Bien. Es por lo que empezó Aro, precisamente, a ser una capital del vino. ¿Cuál fue la primera ciudad que acogió una sucursal del Banco de España sin ser capital de provincia?
Pues seguramente Aro, y una, creo que fue con General de la Frontera, las primeras dos ciudades que tuvieron luz eléctrica.
Sí, señor. ¿Ha participado alguna vez en la Batalla del Vino?
Uf, infinidad de ellas. Y en la víspera de la noche, que es más bonita, también.
¿Cómo se llama a los navarros y riojanos que van a las playas del norte?
Wow. No, ni idea.
Mea playas.
Adiós.
Usted es un meaplaya. Usted es un meaplaya.
Adiós.
¿Cómo nos llaman ustedes a nosotros a la costa que vamos al interior?
Tenemos muy buena...
Robasetas.
Adiós, no sabía tampoco.
Sí, señor.
Es que...
Los de la costa somos rebasetas y los del interior son meaplayas. Le llamaban el pelón, ¿por qué?
Algún amigo me dice ahora pelón porque, vamos...
Sí, es evidente. Es evidente. No hace falta que lo explique.
Usted tenía melena rizada.
Mira, comentó ayer un excompañero, un muy buen amigo, Andoni Cedrún. A mí me llamaban Tarantini. Tenía el pelo, ¿os acordáis?
Bueno, sí.
El lateral, además, izquierdo argentino, del Mundial de Argentina. Fueron campeones del mundo y tenía ese pelo entonces. Vamos, que ahora no me lo pondría. Aunque he leído hoy que dice, no, que ha dicho que se iría a Turquía. Pues no, estoy encantado con este...
No, usted en Turquía tendría que pasar allí dos o tres años en Turquía.
Me quedan tres.
Ya, más que a Turquía vaya Lourdes.
hubiera ido antes, no hubiera cogido
sí,
a tiempo.
Sí, sí. ¿Julio Iglesias es el más grande?
Sí, sí, sí. Soy un fan incondicional de Julio Iglesias.
¿Cuánto levanta en el press de banca? Máximo.
¿Unos cuantos?
No, ¿unos cuantos no? ¿Cuánto?
Sí, he levantado hasta 120 kilos.
Joder. ¿Coqueto?
Bastante.
¿Cuánto tuvo que ver la señora Berti en eso?
Mucho, sí, mucho.
Era la señora Berti es su madre.
Era muy, madre, madre, muy elegante.
Y yo me retiraré, termina la frase. ¿Cuándo?
Me deje, yo en este caso, cuando me deje el fútbol. Yo no lo voy a dejar nunca. En el momento que me deje y corra más que yo, pues diré, señores, hasta aquí he llegado.
Señor de la Fuente, ¿con quién va en el Mundial? Ahora, digo, semifinales. Mañana Argentina-Croacia. ¿Quién ve no, el partido?
Mira, lo veo, no, lo veo tranquilo, pero me gusta Croacia, me gusta la propuesta de Croacia, me gusta Croacia.
Vale, vale, vamos con Croacia mañana. ¿Y el miércoles en el Francia-Marruecos?
Pues mira, Francia-Marruecos, sinceramente, ¿verdad? No tengo ninguna predicción. La verdad es que Francia para mí es una de las favoritas y Marruecos me ha sorprendido. Marruecos hace lo que hace, lo hace muy bien.
Esto es el corazón, ahora hágame la porra. Francia-Croacia, ¿quién pasa?
Perdón,
no. ¿Quién pasa? Francia-Croacia. Argentina. Perdón, Argentina-Croacia, ¿quién pasa?
Yo creo que va a pasar Croacia.
Croacia. ¿Y el miércoles, Francia-Marruecos? Francia. O sea, la final, Francia-Croacia.
Otra vez.
¿Quién gana?
Pues, ¿quién va a ganar? Yo daba, antes de empezar el Mundial, como uno de los favoritos a Francia. Uh-huh. Pues no voy a desdecirme.
Pues creo repite que... Francia. Repite Francia. Señor de la Fuente, le agradezco mucho la visita al partidazo.
Vosotros, pues,
y ahora se queda currado hasta marzo.
No, pero mira, nosotros hay un día a día. Ya lo había en las categorías inferiores y aquí todavía más. Ya empieza la Liga Copa del Rey la próxima semana, la Liga en dos. Entonces ya tenemos que estar viajando al día a día de los jugadores. O sea, hay muchísimo trabajo y bueno, y más nosotros que nos acabamos de incorporar. No vamos a parar. Tengo un grupo de trabajo, un equipo de trabajo excepcional, que les gusta trabajar todavía más que a mí, así que, vamos, lo siento por sus familias, que apenas las van a ver, pero vamos a estar a saco, vamos a estar ahí a destajo para intentar conseguir los objetivos que nos hemos marcado, que es volver a poner a España, a la selección española, en lo más alto.
Gracias.
Muy amable, Mister, muchas gracias,
suerte.
A todos.
Son casi las 12 y 2 minutos de la noche. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan y que han escuchado al nuevo seleccionador? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios de esta charla con el nuevo seleccionador al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Zidane, con experiencia solo en inferiores, hizo campeón al Madrid de todo. Guardiola, con experiencia solo en inferiores, hizo campeón al Barça de todo. ¿Por qué Luis de la Fuente no va a poder hacernos campeones? Confío mucho en él. Me encanta de la Fuente por su gran trabajo con los chavales y estoy seguro de que hará muy buen papel con la absoluta. Lo único que le pido son dos cosas. Una, que se desmarque del ADN tiki-taka, por favor, que hay muchas formas de ganar. Y dos, es que lleve a los que estén mejor y que se olvide del qué dirán. Por ejemplo, en el caso Sergio Ramos. Como seguidor de la selección, no me interesa si va Ramos, si hace Twitch o si jugamos de verde pistacho. Quiero saber si Luis de la Fuente impondrá estilo propio o seguiremos dando pasos en el centro del campo durante 90 minutos con nuestros rivales encerrados. Gracias y ánimos al nuevo míster, que los va a necesitar. Otro oyente dice, no hay por qué decir 30 veces que no usa redes sociales. ¿Acaso por eso va a ser mejor seleccionador? Otro oyente dice, pues nada, felicidades por la vuelta al paleolítico de un seleccionador que no ilusiona a nadie, pero que os hace casito en las entrevistas. Ya podéis preguntarle si va a llevar a Ramos de esas cosas tan interesantes de altísimo nivel periodístico. No lo leeréis, ya lo sé. Y otro oyente decía, enhorabuena a todos los españoles. Ahora tenemos un seleccionador normal y no a un sobrado. Y escuchad a este mensaje que le manda este oyente a nuestro nuevo seleccionador nacional.
Hola equipo, equipazo, buenas noches desde Bilbao. Quiero mandarle un abrazo enorme a Luis, desearle toda suerte del mundo y también decir a la gente que bueno, vamos a esperar un poco antes de empezar a ponerla a parir, que joder, estoy leyendo ya cosas. Bueno, pues eso, que un besazo Luis. Venga, un a todos. Buenas
gracias.
Noches.
Gracias por escribir al Partidazo. Y ahora, después de un día de trabajo agotador, créanme, después de un día de trabajo agotador, por fin en casa, solo o en compañía, es el momento del relax. Abre una botella de Fuentespina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuentespina y comienza a disfrutar.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.